Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Linterna encendida. A las 9 tenemos la reunión del equipo económico de hoy con María Jesús Pérez ABC, Santiago Carbó y, por supuesto, Joaquín Vidmanos. Hasta ese momento, minutos musicales en La Linterna. Los tiempos modernos de Belén Montes, que con Marta Ruiz han charlado con Bohén, un grupo que viene directamente desde Noruega, pero con un murciano al frente, menos mal, porque si no la traducción simultánea saldría por un pico. Tiempos modernos a la luz de La Linterna.
En La Linterna, ¿qué tal? Belén Montes, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Pues si te cuento la historia del grupo con el que vamos a hablar a continuación, no te la vas a creer. Ellos son Bohem, una banda de Noruega que cuenta con un murciano entre sus filas y que nos brindan, bueno, murciano cartagenero, y nos brindan un nuevo trabajo. Bueno, él también dice que es cartagena.
Vale,
hay, que al final hay, no hay tirantes, ¿eh? Hay amor.
Pero
amor,
si está en Noruega, hombre, este
amor
es un
por
nombre
la
internacional.
Nos brindan, Marta, un nuevo trabajo que suena fresco y de maravilla. Before the End, se trata del segundo álbum de estudio de la banda que lleva entregada al mundo de la música desde hace muchos años, aunque no es hasta el 2014 cuando deciden formalizarse como tal. El rock sin adjetivos es la música que les gusta crear y que a nosotros nos encanta disfrutar.
André, Carlos y Samuel son Bohem. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, Before the End...
Hay que decir que están aquí también los
sí,
resto componentes,
aquí, están
pero
aquí.
Están un poquito aquí callados.
You can say hello.
Hola.
Hello.
Hola.
Hola.
Hola. Hola.
Bueno, Before the End, el segundo trabajo de estudio, ¿qué hay en este nuevo disco, Carlos?
Sí, bueno, es parte de una trilogía, viene un tercero, amenazamos con volver, y es un mundo ficticio, digamos, que creamos, que se basa en Tycoon Town, que tampoco existe. Y es un poco una algo paralelo, una crítica a la realidad en, bueno, en la industria musical y en la mafia que eso conlleva y tal. Y el tercero será el último de esa historia y ya después no sabemos qué viene.
Bueno, vamos a centrarnos en este, ¿no? Que es el que
sí, porque es el primer
estáis presentando.
Claro, el primero se concibe como es una aventura, ¿no? Entonces es
sí.
Una trilogía, una aventura en forma de trilogía.
Uh-huh.
El primero ya pues ya lo pudimos escuchar, pero ¿qué otras aventuras son la continuación de ese primero? ¿Qué aventuras son las que contáis ahora?
Bueno, esto ahora en el primero aparecía Sofía, una bailarina que tiene que convencer al dueño Mr. Moon, dueño de Vagabond, que es como un lugar donde te catapultan, ¿no? O sea, donde dan la bendición industrial, ¿no? Y después entra allí y es una especie de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, llega allí y se encuentra cualquier otra cosa. Una especie de burdel mental, ¿no?
Uh-huh.
Y el segundo, ya han pasado cosas. Ya hay gente que ha desaparecido, gente que ha muerto, gente que... O sea, esto es como una película... Uh-huh. Casi.
O sea, que es como Alicia a través del espejo. O sea,
sí.
El primero es Alicia en el País de las Maravillas y la segunda parte esta
esa
que vimos
sí.
con bueno, de Tim Burton y también
¿sí?
con Johnny Depp, que está ahí sombrero loco, más loco que nunca.
Exactamente.
Es una segunda parte también, pero un poco más rara, entonces.
Sí, o sea, en la segunda
y
parte...
Y más oscura.
Bastante más, sí. O sea, más realista, ¿no?
Bueno, ¿cómo es, por ejemplo, en tu caso, Carlos... ¿Es lo mismo componer para un público español que para un público noruego?
Seguro que sí por un lado y no por otro, pero no lo sé porque yo no compongo para nadie. Nosotros nos pasamos en, queremos hacer una... Es como, quiero escuchar una cosa, ¿dónde está? No lo encuentro, lo grabo, lo hago.
Uh-huh.
Entonces no... es que si haces música para un público, puede cometer el error de copiar mucho y de no tener público. Uh-huh. O de tener público por un momento muy breve, ¿no? Nosotros estábamos buscando durar, hacer algo y que con suerte a alguien le guste. Uh-huh. Pero hacemos primero por nosotros. Una composición bastante retrospectiva, ¿no? Uh-huh.
¿Pero percibís que conseguís hacer llegar el mensaje de igual manera para un público, en el caso español, latino, que a un público más nórdico? ¿Es un lenguaje universal o no? ¿O hay ciertas barreras que
Hay la barrera del idioma. La barrera del idioma se nota. O sea, yo sé que si tuviéramos un producto de, no digo de más calidad ni de menos, sino de la misma, si tuviéramos lo mismo pero fuera en español, pues seguro que nos iría mejor aquí, pero bueno, es que no somos una banda noruega, entonces no.
Pero bueno, igual no se escucharía tanta gente, porque al final igual triunfas aquí y es más difícil sacar vuestra música.
Exactamente, te queda en España o en Latinoamérica, si tienes mucha suerte, entonces bien, ¿no? Pero nosotros estamos buscando no ser un grupo local ni nacional, sino ser un grupo y que podamos trabajar, si es que al final es nuestro trabajo, entonces buscamos la forma de que haya más sitio donde ir y tal. Entonces, en el norte de Europa, o sea, el resto de Europa, música en español no funciona, es lo contrario. Música en español en Noruega, no. En Inglaterra, no. En Francia, no. En Italia, poco. Y así va.
Sí que ahí está lo del rock sin subtítulos, que llevan a grupos españoles pues a Londres, por ejemplo, a Alemania también, pero no, pero es algo momentáneo, ¿no? Un poco más efímero.
Eso pasa y yo lo he visto y he estado en eso, en persona, y lo que ocurre es que tocas para 2.000 inmigrantes españoles en Londres. O sea, es decir, estamos tocando en Londres, pero no estás tocando en Londres, estás tocando en una embajada, ¿no? Uh-huh. Todo a mí, es que no sé, todo a mí me encantaría hacer música en español y que tal, pero se trata de que Andrés no es un actor, es un cantante, ¿no? Uh-huh. Entonces, si él no lo siente desde dentro, lo que, si no lo ha escrito él en un idioma que él controla, uh-huh, y tal, yo creo que la solera que él tiene va a bajar mucho, porque si no sabe lo que está diciendo, no lo va a sentir igual. Y yo soy purista en ese sentido. Yo creo que en la mirada del cantante delante tuya en directo, cuando te dice algo y te lo muestra en la cara, eso es lo que en realidad toca a la gente. En este mundo, el reggaetón igual es otra cosa.
¿Cuál es el estilo de Bohem y ha evolucionado algo desde que empezasteis a tocar juntos, llegados a este momento?
Sí, ha evolucionado, en mi opinión, bastante. No sé si la música, sino la actitud. Cuando empezamos teníamos un director artístico que tenía mucho apego a la radio. En el sentido comercial, o sea, él quería llegar a todo lo comercial, ¿no? Y siempre nos tiraba a ese lado y nosotros resistíamos. Entonces, una vez que lo corté y empecé a producir yo, ahora no sé si va a funcionar mejor, pero nosotros somos más felices así. Entonces, ha evolucionado en el sentido de que nos hemos quitado un montón de complejos y un montón de movidas y un montón de qué van a pensar, cómo se va a recibir, o sea, ahora ya estamos aquí, esto es lo que hay, y toda la atención que nos den se agradece muchísimo más porque lo ha salido dentro, ¿no?
O sea, la evolución que habéis tenido vosotros dentro de vuestro sonido es la evolución que vosotros queríais desarrollar,
sí.
No es ninguna impuesta.
Bueno, estamos a medio camino.
Bueno.
El siguiente es donde yo tengo
Entonces
ahí.
No hay miedo al cambio, ¿no?
No, este así, y ahora tengo muchas ganas de seguir así. No es que el siguiente sea otra cosa, sino que aquí es como hemos llegado a ese sonido y ahora tenemos muchas ganas de seguir así, de no volver atrás, vamos.
Enseguida seguimos hablando de este último trabajo, pero Carlos, tu historia, ¿cómo acaba un murciano en Noruega? ¿Y cómo sobrevive, sobre todo?
Bueno,
sin el sol, las marineras, el quintito de cerveza, todas esas cosas.
Madre mía.
El bando.
Eso, la huerta, eso, mira, sí, lo hemos tenido reciente.
Parece absurdo, pero eso te da fuerte cuando te da. Mm. Y aparte te tarda en llegar. A lo mejor te da los 2 años así, pero yo llegué allí de casualidad. Fui un mes de visita pensando que me volvía, o sea, que me iba de España, pero no volvía, no pensaba en Noruega. Y en ese mes fui a tocar en open mics y jam sessions, y conocí gente profesional, me ofrecieron un concierto, me pagaron, lo cual para mí era nuevo. Y me preguntó, ¿y puedes hacer otro? Claro. Y me acuerdo de primeras pasaron 9 meses. Y cuando volví, llegué a Cartagena, cogí más equipo y me volví. Y allí ya son 17, 18, algo así. 17 uh-huh. y algo. Y sobrevivir, hay que viajar. O sea, uh-huh. yo voy a España y disfruto mucho España uh-huh. porque, bueno, cuando estás aquí de vacaciones, el mejor país del mundo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el grupo cómo nace?
El grupo nace de lo que te comento, de ser músicos profesionales cada uno de sesión y de coincidir en el escenario con otras personas y en otras situaciones y llegar un poco a conectar. Primero André y yo, años antes de conocer a Samuel, y él me pidió que produjera algo de material que él tenía, pero a mí me pareció un poco demasiado pop. Y yo le metí un poco, o sea, me lo fui tirando hasta el extremo un poco más sincero. No uh-huh. pensar, o sea, la música con el símbolo del dólar ya, para empezar, no llega a ningún sitio moralmente, para mí, ¿no? Entonces, Bohem fue un proceso de ir limpiando este tema, ¿no? Este sí, este suena bien, vamos a ir más por aquí. Y al final encontramos a Samuel, que llegó André un día y me dijo, he visto un batería que tenemos que llamarlo. Y cuando apareció, dije, claro, lo entiendo.
Ahora sí.
Oye, ¿tiene traducción Bohem?
¿Qué, si
¿qué significa el Bohem?
Bohem
¿se puede traducir?
Es bohemio, uh-huh. en tanto noruego, danés y sueco, la misma palabra. Es bohemio. A mí, en casa, mi hermana siempre me llaman el bohemio, y me llaman, en plan crítica.
Bueno.
Porque siempre fue así, y... Cuando nos reunimos para hacer este proyecto, la pregunta que salió fue, ¿quién somos? ¿Quién somos? Y yo dije, pues somos los bohemios del siglo XXI. O sea, pasamos la noche en vela produciendo, componiendo, siempre pensando, o sea, soñando y tal, y nos dedicamos a esto. Somos como en la mitología de Bohemia uh-huh. antigua, ¿no? Uh-huh. Y de ahí les pareció bien y le quitamos la E del final, pues para que sea más reconocible.
Pero imagínate a tu hermana que te llama el bohemio y vas y dices, me voy a componer música a Noruega.
Bueno, claro, fue coherente con el apelativo, ¿no?, que le dedicaban. Bueno, habéis venido a presentar Before the End aquí en España, pero el disco ya cuenta con un sello de calidad, ¿no? En Noruega estáis, en el top 10, ¿no?, de la lista de lo más vendido.
Sí, en este último, el primero llegó al 7 o al 6 y este segundo llegó al 2. Que nadie se lo esperaba, la verdad. O sea, pones un disco de rock ahí en el mundo y no te esperas que llegue a ninguna lista de nada. Pero uh-huh. bueno, muy contento y ahora allí nos va bien, porque saben, o sea, conocen más a nosotros que a Bohem, ¿no? Uh-huh. Entonces cada vez despacio, pero bien, va subiendo. Hay más gente que, oye, tú sabes que este y este y este tienen un grupo que se llama Bohem. Entonces va saliendo y ahora... Hoy nos han llamado de la prensa y del periódico más el que queríamos que nos llamara hace años. Uh-huh. O sea que creo que ahora se va removiendo mucho gracias a lo que pasa en España.
Bueno, ¿y aquí la acogida cómo ha sido del disco? ¿O cómo está siendo?
Pues lo único que yo... En lo que me puedo basar serían las reseñas y críticas de revistas y de blogs y de periódicos y tal. Y la verdad que muy bien, ¿no? La gente, incluso después de tocar... La gente siempre nos dice que le ha encantado y tal. O sea que yo pensaba que iba a ser más difícil con el tema del inglés, pero la gente que decide ir a ver un grupo en inglés, lógicamente no tiene un problema con eso. Uh-huh. Así que mucho mejor de lo que yo pensaba.
Bueno, siempre se ha escuchado mucha música en inglés en España. Lo que pasa es que ahora con toda la movida indie, pues se ha reivindicado más el rock en español y demás. Pero aquí hemos escuchado música en inglés hasta hace 15 años, mucho, ¿no?
Casi siempre en inglés.
Yo nunca escuché música en español, casi nada.
Bueno, y en Noruega quería solo preguntar, porque aquí estamos en pleno auge de festivales cada día, bueno, crecen como setas, o sea, maravilloso porque hay muchísimas opciones, pero al final se repiten muchos, es verdad, los carteles. Y allí en Noruega, ¿cómo es el estilo de música que se vive?
En mucha electrónica, mucho pop electrónico. Uh-huh. Luego está otra movida que es como una tribu aparte, que es los grupos de black metal y de, o sea, no sé, yo de eso no entiendo, pero... Esta gente toca mucho fuera, pero en Noruega no lo escucha nadie. O sea, son grupos de exportación. Uh-huh. Y, pero vamos, sobre todo, definir la escena musical noruega ahora mismo es decirte cantante femenina, guapa, con...
Hombre, en Noruega nosotros ya, tenemos la imagen de que
ya, pero aparte
guapos
de,
y guapas son.
Pero aparte de que, bueno,
que
siempre
de todo,
la
pero...
imagen la se busca un poco y de pop, muy nórdico, muy... no sé, a veces un poco depresivo, pero con ritmo, ¿no? No sé qué decirte. Uh-huh. Seguro que había escuchado algo de este rollo y...
¿Avicii de dónde es?
Avicii es sueco.
Es sueco, bueno, ahí también. Pues sí, de ese estilo también es el que nos llega allí. Rubio con ojos
pero
azules.
Pero Avicii es más alegre, ¿no?
Sí, bueno.
Hoy tampoco te creas que he escuchado yo mucho de esto.
Bueno, fechas y demás de conciertos, ¿tenéis algo cerrado o vais a cerrar? ¿Podréis venir en un futuro próximo?
En España aún nada. Este año he decidido poner todo la energía en la promo, porque bueno, tenemos una situación allí de trabajo que teníamos los días que teníamos, pero la idea es ahora en verano en Noruega sí tenemos festivales y España nos encantaría volver a tocar, claro que sí.
Bueno, pues seréis bienvenidos en este programa La Linterna. Cuando vengáis a tocar, pues que nos lo contéis y que le podamos dar difusión a este proyecto, pues que sin duda es muy diferente. No solemos tener grupos noruegos en este programa. Sí tuvimos una vez a estos hermanos que están... que son
No, a Cack Motherfuckers.
Sí,
pero...
estuvimos, ¿eh?
Sí, de Berlin,
pero,
¿no?
Sí. Pero bueno, bienvenidos. André, Carlos y Samuel de Bohem, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna. Gracias, Belén.
Adiós.
Chao.
Las 9 menos 13 minutos, La Linterna, la cadena COPE. Hablamos de cine, los próximos minutos, camino de la reunión del equipo económico de La Linterna. La semana pasada se cumplieron 35 años del Oscar de nuestro querido José Luis Garci. Volver a empezar. Repasamos su carrera en las películas con historia. Marta Ruiz, Andrea Carrasco y Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Nos acercamos un día más a la historia y lo hacemos, como siempre, con la ayuda del cine. Para quien se acabe de incorporar, esto es muy importante, esto es ya una tradición en esta sección, a percibir a todos aquellos que se incorporan hoy a este rato. Nos gusta viajar a través de la historia, por el tiempo y de qué mejor manera que hacerlo con las películas. ¿Qué tal, Andrea Carrasco? Buenas tardes.
Hola, Marta.
Sonríe un poco, por favor. Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, Meza, ella no hace falta que se lo diga. Buenas tardes.
Hola, Marta.
Y Javier Fernández Mar Domingo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como ya saben todos nuestros oyentes, siempre que puede escaquearse de la redacción, se baja, aunque no sea su sección, se viene aquí a echar un ratito.
Me bajo a lo que puedo.
Bueno, a ver, ¿de qué hablamos hoy?
¡Volve a empezar!
Estamos todos los que hemos hecho esta película muy contentos y muy agradecidos a ustedes. Y también todos los que hacemos cine en mi país, en España. Thank you very, very much all to you.
Hombre, deja a nuestro compañero que dé las gracias y que veamos lo bien que habla inglés.
Es que me ha traicionado. Pensé que era solo el corte con cuando se dio el premio a Volver a Empezar. Seguro que a más de uno les ha sonado ese momento. Y es que el 11 de abril de 1983, José Luis Garci, director de cine y colaborador del programa de La Linterna, en el Real Club de los Miércoles...
Sí, ha pasado al Real, es verdad.
Se hacía con el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa por Volver a Empezar. Y era la primera vez que una película española y en español se hacía con este galardón.
Ya han pasado 35 años desde este momento. En ese año, además, Garci competía contra otra película de habla hispana, que era la nicaragüense Alsino y el Cóndor, que dirigía el chileno Miguel Littin.
Y esa no fue la única ocasión en que una película de Garci estuvo nominada a las Estatuillas Doradas, porque también lo hizo con Asignatura Pendiente en 1987 y con El Abuelo en el 98.
Cuando somos jóvenes todos pensamos que las personas mayores no se aman. Pensaba que la gente como somos ahora nosotros se tenían cariño, afecto, pero no que sean malos.
Bueno, esta es Volver a Empezar, ¿no?, del año 82, la que se llevó el Oscar.
El Oscar, además, oye, pues yo creo, ¿todos lo habéis visto? La pregunta
sí.
De siempre.
Sí, claro. Yo sí.
Pues mira, estoy yo no la he visto, que me perdone Garci, pero este fin de semana la voy a ver.
Pues hay que verla.
Pero de verdad, y luego...
Sí, sí, te lo prometo, de verdad, yo siempre lo veo, cuando me recomienda Andrea documentales me los veo y no es mentira, o sea que sí, que
ya yo solamente, mi palabra. Ya solamente, la primera película en español en llevarse un Oscar,
ya, pues
te
mira,
tiene que
pues
publicidad.
Mira, no la he visto. Y
por la banda que sonora, el, que no... el canon de Pachelbel, que es sí. maravillosa.
Sí, bueno, pues así, para ponerte en situación, Marta, y mm-hmm. cuando la veas este fin de semana, que no te pille de sorpresa, bueno, la película sigue a Antonio Miguel Albajara, que es un escritor español que había ganado el premio Nobel de literatura. Además, era ex centrocampista del Real Sporting de Gijón.
Bueno, se puede ser futbolista y saber escribir.
Eso es, alta cultura y cultura popular.
Ahora ya no
decían.
Sé si queda alguno de esos, pero antes sí.
Era otra generación.
Pues la cosa está en que Albajara vuelve a Gijón, a su Gijón natal, tras pasar muchos años dando clase en Estados Unidos. Bueno, y una vez está en Gijón, pues se reencuentra con el amor de su juventud y poco a poco se va sabiendo por qué ha vuelto, por qué ha decidido volver después de tantos años.
Uh-huh. Se reencuentra con el Molinón también, va al campo, que hay una escena maravillosa, es verdad. Todos los aficionados del Sporting, es una película de culto, claro. Salen unas imágenes del Molinón y de futbolistas del Sporting históricos que son...
Y con esta música de fondo, además,
claro, claro.
que le da ahí un toque...
Y, bueno, decir que el Antonio Ferrandis, que protagonizaba a Miguel Albajara, dijo que fue uno de los papeles más difíciles en los que, bueno, que tuvo que interpretar justo en esta película que ganó el Oscar.
El Echanquete, por cierto, para uh-huh. quien no lo sepa, Antonio Ferrandis.
Bueno, yo no sé si quedarán muchos chanquetes hoy en día, o sea, que decirte que yo me acuerdo de quién es Chanquete, pero no lo
hay
sé.
Hay muchos
si
que no lo sabrán.
Seguramente.
Bueno, y García alguna vez ha explicado que esta película, entre otras cosas, y ya cuando pues, quien la haya visto lo sabrá y quien no, pues que se la ponga y lo ve por sí mismo, que intentaba reflejar que las personas mayores no solamente se tienen afecto, sino que también se pueden amar. No solamente parece que ya una persona se hace mayor y solo se tiene ternura o... No,
que
no.
puede haber pasión.
Sí.
Sí. Y ya luego la ves y nos cuentas.
Pues sí, se sí, habla sí. siempre de las personas mayores como si, va, ¿qué me va a contar? Qué pesadas, tal. Pues al final son los que más tienen uh-huh. que contar.
Bueno, desde luego.
Y subió de blanco a recoger el Oscar, ¿eh? Que no lo habéis
bueno,
mencionado, por cierto. Subió de blanco sí, a recogerlo.
Esa, la imagen sí que la tengo.
Por eso te queremos aquí.
En honor a Bogart, es verdad.
Sí,
lo
pues,
cuenta él siempre, sí. Sí, sí.
Pues, es que menos, de hecho, mal, pues menos mal que era en honor a Bogart, porque si hubiera sido por gusto propio...
Claro.
José Luis, lo sentimos mucho, pero no...
Sí.
No. La cosa
bueno,
va
de,
por
hecho,
ahí.
De hecho, el año pasado...
el piano y este es una banda de jazz latino, pero no es el caso.
De hecho, el año pasado que le dieron el Mariana de Cavia, también lo recogió de blanco.
Para hacer el guiño, sí, sí.
Sí, de hecho no era el mismo traje, pero bueno, si no, parecido.
Parecido.
No
bueno, sé... pero está igual, ¿eh? Se mantiene, podría haber
mantiene
sido el mismo
perfecto,
perfectamente, sí.
Decías en honor a Bogart, y es que, bueno, García es fanático de Bogart, le gusta mucho, siempre ha dicho que si pudiese revivir algún actor para que trabajar con él, pues uno sería Bogart.
Bueno, pero antes del Oscar vinieron las nominaciones, ¿no?
Bueno,
a otras películas
más bien,
suyas.
A partir, sí.
Bueno, a partir de ese Oscar.
Gimnasia. No con el entusiasmo de Rocky Balboa para vencer al ruso, pero sí, gimnasia. Es cojonudo. Pero gimnasia sueca, ¿eh? No vayas a pensar en poleas, pesas y todas esas barbaridades. No, la mismita gimnasia sueca que hacíamos de chavales en el patio del colegio con el abriguito puesto. Saltitos con los brazos en cruz. Uno arriba, aspirar. Dos abajo, expirar.
Gimnasia sueca, ¿no? Escuchas mi vida.
Pues esta es asignatura aprobada del año 1987. Y aunque no triunfó en los Oscar, pues sí triunfó en los Goya, que la verdad es que Garci ha triunfado bastante siempre en los Goya, siempre ha conseguido alguna estatuilla con sus pelis.
Sí, la película costó 150 millones de las antiguas pesetas, el argumento, pues un escritor pues, que también viaja a Asturias después de una mala racha, y bueno, pues un poco el pasado se le empieza a venir encima, ¿no? Sigue esa línea. Y bueno, la película, una de las anécdotas que contaban era que irte a Gijón generalmente suele ser sinónimo de que te va a llover. Bueno, pues ellos se fueron a rodar en noviembre, buscaban ese ambiente lluvioso, pues debió ser el noviembre más soleado.
¡Ay, qué mala suerte!
Sí, solo les llovió 3 días, así que tenían que ir ahí improvisando un poco sobre la marcha algunas cosas.
Bueno. La peli costó en su época 150 millones de pesetas.
Sí, sí.
¿Te parece mucho o poco?
Me parece poco.
Pues verás el presupuesto de la que viene después.
Muy poco. Para esa época no lo sé. Pero bueno, ahora,
el año 87.
Año 87.
Hombre, con 150 millones de pesetas.
Bueno, se hacían unas cuantas cosas, sí. Porque una casa a lo mejor te costaba pues, 6 o 7 millones.
Exacto.
Sí, claro.
Que le costó a mi madre.
Pocas cosas, pocas
la que
cosas.
Tenemos en
toda la urbanización.
5 milloncitos.
No, la siguiente costó más, ¿no?
Costó bastante más.
Cuando Usía quiera, nos acercamos al despeñadero para que me dé el empujón convenido, ¿le parece?
Dolly no es mi nieta.
¿Cómo que no?
No. Es hija de un pintor vicioso y grosero. Ha llegado nuestra hora, Coronado.
pues esta es uno de los diálogos finales entre Don Rodrigo y básicamente y Coronado, es el abuelo, Don Rodrigo, ¿no? Uh-huh. Que tiene dos nietas, acaba de enterarse de que él vuelve de Perú, de un viaje por Perú, vuelve pues arruinado y descubre que una de sus nietas es ilegítima. Y claro, él es un hombre que le da mucha importancia al honor, al linaje, y claro, él está empeñado en averiguar pues cuál de las dos es, si Nelly o Dolly. Y en esta conversación, pues básicamente habían hecho un pacto entre ellos en el que iban a tirarse por un acantilado. Bueno, iba a tirarse uno de ellos, no voy a decir si al final se tiraron o no, porque no lo hayan visto.
La película, claro.
Bueno, además, el personaje en la película, bueno, ya ha contado Andrea la sinopsis, las nietas adoran a su abuelo, ¿no? Que es algo muy tierno. Y además se habían hecho ya películas anteriores, una de ellas en 1925, que era una película de cine mudo. Y ya se trató, esta historia.
Que es una, es que es una novela de Pérez, ¿no? Galdós. Sí, de Galdós. Y pues creo, o sea, se hizo una en el 25, otra en el 72, y yo creo que aún hubo como otras cuatro versiones más de esta película, no de Garci, pero la que más éxito cosechó fue la de Garci, que de hecho arrasó en nominaciones en los Goya, aunque al final solo consiguió el de mejor actor, Fernando Fernán Gómez. Uh-huh. Y pues qué decir, hablábamos de lo del presupuesto. Uh-huh. Y es que, bueno, en esta película tuvo la oportunidad de contar con la colaboración de Televisión Española y entonces tuvo un presupuesto de 400 millones de pesetas. Y bueno, decía que si la película salía mal, decía Garci, que no iba a tener excusa. Pero no solo por la financiación, sino también pues por el reparto, por los escenarios. Esta también se rodó en Asturias, unos escenarios sí, muy bonitos. Uh-huh. Y bueno, un poquito así.
Bueno, pues yo creo que ha quedado fenomenal, ¿no? Hemos glosado un poco la figura de uno de los mejores directores de cine del panorama español y que además está con nosotros en La Linterna, José Luis Garci, en el Real Club de los Miércoles.
Ahí
que
está.
Ya lo hemos, todavía lo hemos subido más el rango. Gracias, como siempre, por esta fantástica sección. Y oye, qué música más bonita, me estoy viendo un poco abajo.
¿Eh?
Bueno, gracias, Andrea, Paloma y Javi.
Adiós. Gracias a ti.